Uno de los temas más sensibles y polémicos que viene debatiendo el Parlamento es la nueva regulación para la minería de gran porte. Mientras la empresa Aratirí espera el final de este trámite, el proyecto de ley ya se aprobó en diputados y ahora se encuentra en comisión del Senado, donde la semana que viene comienza a votarse. Ustedes saben, hay mucha crítica, mucho debate, y los cuestionamientos al proyecto no solo están relacionados al impacto de estas actividades en el medio ambiente, también a la carga tributaria que hay que aplicar a las empresas que invierten en este sector. En este último sentido, varios técnicos alertaron que el texto otorga a los empresarios beneficios fiscales excesivos. Cuando a Raúl Viñas le tocó reunir información sobre este tema para impartir clases como docente, algunos números no le cerraban. Por eso, cuando fue recibido por los legisladores, planteó una serie de cambios a incorporar al proyecto para que la explotación de la minería sea beneficiosa para todos y a largo plazo. Después de haber visto el tenor de sus intervenciones en comisión, nos pareció que valía la pena charlar con él y lo hemos invitado esta mañana. Raúl Viñas, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, bueno, buenos días Emiliano, buenos días a la audiencia.
Aclaremos, Raúl Viñas es meteorólogo de profesión, consultor independiente, docente de la Cátedra de Agroclimatología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE y docente de sinóptica en la Escuela de Meteorología del Uruguay.
Exacto.
¿Qué hace un meteorólogo metido en estos temas? Puede preguntarse el oyente. ¿O cómo logra un meteorólogo ser recibido a título personal por una comisión del Parlamento?
Bueno, con bastante trabajo, pero en cuanto a por qué un meteorólogo se mete en esto, es porque una parte importante de lo que se relaciona con la explotación minera está relacionado también con la relación que existe entre la atmósfera y la minería. O sea, mi ingreso al tema vino por la parte de dispersión de contaminantes a partir de la extracción de minerales, que era el tema que yo iba a plantearle a mis alumnos cuando se trata también la parte de dispersión de agroquímicos, o sea, dispersión de contaminantes en general. A partir de ahí me puse un poco a estudiar el tema, después hubo números dentro del proyecto que no me cerraron, y a partir de que el proyecto desde la empresa esta específica que yo estaba analizando no me cerró, comencé a analizar cómo se estaba tratando legalmente el tema, y de ahí salió que había muchas cosas que podían ser mejoradas, en especial, como tú decías al principio, el tema del largo plazo.
¿En qué sentido?
Bueno, no tenemos hoy ninguna limitación en cuanto a cuánto mineral puede extraer una empresa. O sea, la empresa llega a un lugar, se instala y decide por sí y ante sí cuánto se va a llevar anualmente. Eso en el caso de un minero artesanal quizás no sea peligroso. Pero en el caso de una empresa minera que se pueda caracterizar como de gran porte, por el tenor y el tamaño de la explotación que va a realizar, puede rápidamente agotar un recurso. ¿Tá? Hoy los planes que se plantean específicamente, el plan específico oficial que se presenta acá en Uruguay para la explotación de hierro es para una explotación de 12 años. La explotación de oro en Rivera, ya la propia empresa, la empresa que está a cargo de esa explotación, en sus informes, está prácticamente cerrando en enero del 17. Entonces uno se pregunta, del 2017, ahora, a 4 años para adelante. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué queda después de casi 20 años de extraer minerales que quedan al lugar? Y la otra pregunta es, ¿qué son 20 años? Porque para una empresa puede ser mucho. Yo soy una persona que ya tiene 50 años. Un plan a largo plazo para mí pueden ser 20 años, porque quizás sea el límite de mi vida laboral. Pero para un país eso no puede ser. Un país tiene que plantearse cosas en un largo plazo estratégico, en un largo plazo que incluya que, por ejemplo, si hablamos del 2030, pero, por ejemplo, en la universidad, los alumnos que va a tener la universidad en el 2030 ya nacieron. Algunos ya están dentro del sistema educativo. Entonces, ¿eso es un largo plazo para un país? No. Un largo plazo para un país tiene que ser varias generaciones. Y de esa manera uno tiene que poder administrar los recursos, específicamente o muy, muy especialmente, los recursos finitos como son los minerales del subsuelo.
Ya vamos a ir más a fondo entonces en ese análisis, pero creo que vale la pena recordar en primer lugar en qué consiste a grandes rasgos este proyecto de ley. Un punteo rápido. Primero define lo que es minería de gran porte. Después especifica cuáles son los estudios de impacto ambiental que deben realizarse para la aprobación de un proyecto de este tipo. Define el plan de cierre que debe presentar el inversor, o sea, cómo va a reacondicionar las tierras una vez que finaliza la explotación minera. Obliga al inversor a presentar garantías del cumplimiento del contrato y de cumplimiento del plan de cierre. Regula los contenidos del contrato de concesión que el Estado debe firmar con el inversor, introduce un régimen tributario especial para los proyectos de minería de gran porte, incluye un capítulo aparte sobre el canon que debe pagar el concesionario y cómo se reparte ese dinero entre el Estado y los propietarios de los suelos afectados, y, finalmente, determina qué destino debe tener el dinero recaudado por el Estado por la concesión de permisos de minería de gran porte. En particular, dispone que el 70% de esa recaudación debe volcarse al Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, que va a administrar el Banco Central y que procura maximizar su retorno social de largo plazo. Usted ha presentado varias objeciones y vamos a ir viéndolas, pero en primer lugar, una consideración general, ¿usted está de acuerdo en que se autorice este tipo de explotaciones?
Sí, sí, por supuesto. O sea, los recursos minerales son parte del patrimonio de la nación, en este caso además son propiedad del Estado específicamente, y está bien que una sociedad haga uso de sus recursos, lo tiene que hacer de una forma racional. Ese sería el punto. Así como tú punteaste la ley, la ley verdaderamente es una ley moderna, mejora, en mi opinión, y hay gente que no lo considera así, pero mejora lo que ya tenemos, si todo lo que tú planteaste como temas tiene un contenido acorde internamente. Y ahí es donde yo empiezo a encontrar cosas que no me cierran totalmente.
Por ejemplo, lo del Fondo de Solidaridad Intergeneracional. Empecemos por el último punto mencioné, ¿no? Ese fondo que se crea con todo lo que recaude el Estado por la actividad de minería de gran porte. ¿A usted le parece bien?
Por supuesto.
Pero hace una alerta sobre cuánto podría recaudarse realmente.
Y sí, exactamente, porque atengámonos a que el capítulo anterior dice cuáles van a ser los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado son, en primer lugar, el canon minero, 5% de la facturación, al cual el Estado le queda el 3%. El otro 2%, teóricamente, va para los superficiarios. Ese ingreso está supeditado al precio de venta, al cual se puede hasta cierto punto controlar. Pero después, los demás ingresos que vienen, están todos relacionados con la renta que obtenga la empresa. Y ahí, yo el ejercicio que hice es, me coloqué yo en el punto de empresa y digo, a ver, yo soy un minero, me junté con algún contador y algunas otras personas que conocen más del tema que yo, ¿y qué pasaría si yo me encuentro con esta ley y tengo que trabajar? Y realmente, hay varios puntos de la ley que me presentan salidas, escapes, para que yo pueda desarrollar mi actividad, pague un IRAE mínimo de acuerdo con la renta que tenga, y así ha sucedido lamentablemente en otros países de América Latina, y los demás impuestos prácticamente no pague nada.
¿A qué alternativas alude?
Y bueno, una de las alternativas que tengo es que, por ejemplo, en el artículo 8 de la ley se plantea cuáles actividades serán consideradas mineras y no mineras, y a las dos se les da tratamiento impositivo diferente. Yo como empresa minera podría conseguir exoneraciones para el desarrollo de actividades no mineras, relacionadas o no, que pueden ser, por ejemplo, las que se consideran industriales. Una de las que se considera industriales es muy específica, además, porque esta ley tiene muchas partes que son específicas para dos minerales en especial, que son el oro y el hierro. Uh-huh. Una de las partes es, por ejemplo, la producción de pellets. La producción de pellets es una etapa que es simplemente al mineral de hierro mezclarlo con arcilla y hacer unas bolitas, y eso se toma en este proyecto como actividad industrial. Eso no se hace en ninguna otra parte del mundo.
Pero o sea, a ver, pasemos en limpio. La producción de pellets no se la considera ni actividad minera ni conexa con la actividad minera.
Exactamente.
No está en ninguna de las dos categorías que define el artículo 8.
Exactamente.
Está por fuera de esas dos categorías. ¿Y entonces?
Entonces, para el desarrollo de esa actividad, yo tengo varias cosas. En primer lugar, puedo conseguir exoneraciones impositivas. En segundo lugar, a lo que lo puedo hacer con una empresa que no sea la misma que explota la mina, pero que puede ser de mi propiedad, puedo manejar los precios de transferencia entre ellas. Hoy, nuestras leyes, el texto ordenado del 96, que es el Código Tributario, nos marcan normas para que eso pueda ser controlado. Pero específicamente en esta ley, en el artículo 10, se pone que los grupos económicos no se considerarán cuando estén dentro de ellos, o sea, no se considera parte de grupos económicos si tienen las empresas que no desarrollan la actividad minera. O sea que mi empresa peletizadora no sería grupo económico con mi empresa minera. Yo a partir de ahí puedo manejar precios y quizás pueda hacer que la empresa minera tenga una renta menor y de esa manera pagar un IRAE menor en la minera, pago IRAE en la peletizadora, pero no pago el adicional o pago muy poco por el adicional de la minera. Me conviene más que tenga más ganancia la peletizadora que paga solo IRAE, sacándole ganancias a la empresa minera. Esos manejos, digamos, en empresas de gran porte, en empresas internacionales y demás, son cosas muy comunes. Puedo manejar además a mis proveedores. Yo puedo manejar el precio que voy a pagar por los explosivos y hasta puedo tener mi propia empresa para los insumos para los explosivos, supervisado por el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Puedo manejarme de esa manera. O sea, tengo varias formas dentro de la ley que nacen todas de que en el artículo 8, específicamente los pellets, se consideran actividad industrial. Porque después también se consideran actividades industriales, por ejemplo, la producción de arrabio, la producción de acero, ferroaleaciones. O sea, véase que todos los términos que se utilizan están relacionados con el hierro. Ferroaleaciones, acero, altos hornos. O sea, esta es una ley muy fierrera, digamos, ¿tá? Tiene algunas partes relacionadas con el oro. Y además, específicamente hablando del oro, el oro se podría vender en polvo. Pero aquí las empresas que lo exportan, en forma de doré, una mezcla de oro con plata, lo hacen en forma de lingotes. Y no se considera que la producción de los lingotes sea una producción industrial. Es parte de la actividad minera. Por supuesto que si yo estuviera del otro lado hoy en la empresa, buscaría todo lo contrario. Buscaría que se me declare actividad industrial todo. ¿Tá? La empresa lo ha hecho específicamente.
La empresa, usted alude a Aratiri.
En este caso sí, porque fue la que se presentó directamente ante la Comisión de Senadores.
¿Usted entonces qué es lo que propone sobre este punto?
Que los pellets sean considerados parte de la actividad minera, tal cual lo es la fundición de oro para la generación de lingotes.
Eso, que los pellets fueran considerados parte de la actividad minera, tendría otras consecuencias también, según usted analiza.
Por supuesto. Sí,
porque,
sí.
Porque el hecho de dejarlos afuera de las actividades mineras o conexas con lo minero, usted lo examina sobre otras disposiciones y otros capítulos del proyecto. ¿En qué sentido?
Claro, exactamente, porque hay muchos de los artículos del proyecto que específicamente hablan de que la empresa podrá lograr exoneraciones para el desarrollo de actividades no mineras. Entonces, ahí se te dan un montón de facilidades, justamente, por ejemplo, para la peletización. Se te brindan oportunidades de desviar tus ganancias hacia esa empresa, como yo ponía recién, y de esa manera no pagar el adicional del IRAE. En cierta forma, volviendo a lo que estábamos empezando hoy, que era el final de la ley, que es el fondo solidario, ¿tá? El fondo soberano de esa manera recibe mucho menos dinero del previsto. Entonces ahí de esa manera, uno, lo que es una buena idea, que es contar con un fondo para las generaciones futuras, termina siendo una cosa que queda como renga, digamos, ¿no? Una mesa a la cual está faltando una pata. ¿Y la pata qué es? La posibilidad de lograr capturar los fondos que se van a estar moviendo con eso. Por otra parte, a mi modo de ver, el fondo solidario de inversión, el fondo soberano, disculpen, de inversión, es una iniciativa incompleta. Porque preveemos que si la empresa minera obtiene rentas, va a quedar dinero para las generaciones futuras. Pero lo que no va a quedar es el mineral, porque no le controlamos a la empresa cuánto mineral se lleva por año o por el periodo que se quiera considerar. La empresa decide por sí y ante sí cuánto se lleva, y de esa manera, como decía hoy al principio también, una empresa de gran porte, con los medios técnicos, industriales que existen hoy, te puede agotar un recurso en muy poco tiempo.
¿Y cuál es el problema de que lo agote en poco tiempo?
El problema de que lo agote en poco tiempo, en primer lugar, es que no te queda nada, ¿tá? O sea, para futuras generaciones no lo tenés. La renta que les pueda quedar va a depender de que la empresa lo venda obteniendo rentabilidad, la declare adecuadamente y el Estado pueda recaudar. Y, por otra parte, son recursos estos no renovables, en los cuales la extracción total e inmediata de un recurso que no es muy grande en nuestro país nos dejaría sin nada hacia el futuro y compromete la posibilidad de utilizarlo en otras cosas a futuro. Por otro lado, si tú retiras una cantidad muy importante anualmente, es prácticamente imposible que esa cantidad pueda ser industrializada.
Ah, y ahí viene otro de los debates, ¿no?
Claro.
Si deberíamos demandar o no que este tipo de inversores también desarrollaran industrialización a partir de lo que extraen.
Sí, yo no les pediría a estos inversores porque ellos son mineros.
Está bien, pero que se pudiera hacer la parte industrial.
Bueno, y para eso específicamente ya en nuestro país hay otros proyectos que se han presentado, que los cuales establecen ya con explotaciones muchísimo menores, estamos hablando de explotaciones 35, 36 veces menores a las que se proponen para el hierro, explotando mineral de hierro, obtienen la producción de arrabio, que eso sí ya es una etapa industrial, es el ferrogusa, el pig iron, son diferentes nombres para lo mismo, hierro mezclado con carbón, que es lo con lo que se alimentan de verdad los hornos para la producción de acero, y la producción es la extracción es mucho menor, pero la renta que se obtiene es mucho mayor, porque ese producto se vende a un valor 4 o 5 veces más de lo que se vende el mineral de hierro en bruto.
¿Y cómo se entiende que con cantidades menores se pueda industrializar y con cantidades mayores no?
Bueno, lo que pasa es que para industrializarlo tú tienes que tener carbón. En el Uruguay no tenemos carbón, pero sí tenemos madera para producir el carbón. Y es lo que está haciendo hoy Brasil. Brasil antes importaba coque, o sea, carbón de piedra de alta calidad, con alto contenido de carbono, para la producción de acero. Hoy lo está haciendo a partir de la madera. Acá también lo podemos hacer.
Pero no da abasto la madera para procesar todo el hierro que se procesaría o que debería procesarse, o sea, con el ritmo de extracción que se le estaría autorizando, por ejemplo, a Aratirí. Ese es el tema.
Exactamente. Podemos darlo vuelta y podemos decir que la cantidad de hierro que piensan extraer anualmente, que es mucho mayor a la de proyectos rentables y similares en otras partes del mundo, ¿tá?, hace que fuera imposible contar con los otros elementos, por ejemplo, la madera, para industrializarlo. Una explotación menor lograría rentas similares, ¿tá?, porque verdaderamente al exportar un producto 5 veces más caro podés sacar 5 veces menos y obtener el mismo dinero, con un proceso que duraría mucho más. Lo que duran los procesos de extracción es importante, porque detrás de ellos va toda una parte social también. No es lo mismo una empresa que se establece para trabajar 10, 15 años, que va a desarrollar una infraestructura a su alrededor y una estructura social, un entramado social de cierta forma, trabajadores temporarios, principalmente, bueno, una empresa minera va a ser principalmente masculinos, a una empresa que, o una explotación que se plantee para 60, 80, 100 años, que seguramente va a establecer de otra manera la población en el lugar.
Enseguida continuamos conversando con Raúl Viñas a propósito de su análisis y sus sugerencias en torno al proyecto de ley que regulará la minería de gran porte. La próxima semana comienza a votarse en la Comisión de Industria del Senado el proyecto que introduce una nueva regulación para la minería de gran porte. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana con Raúl Viñas, que es máster en meteorología, sobre todo en la especialización de energéticos atmosféricos, y además máster en ciencias físicas. Veamos, por ejemplo, qué análisis hace usted sobre lo que el proyecto introduce en cuanto al plan de cierre, regulación del plan de cierre, o sea, la forma en que la empresa debe reacondicionar el suelo una vez que se agota la explotación en cada lugar.
Ese es un capítulo nuevo que complementa y agrega bastante y es bueno en relación a lo que teníamos anteriormente con el Código Minero. El Código Minero, en artículo 100, era bastante laxo en esto. Esto es mucho más específico y, como parte importante, tiene el hecho de que se establece la necesidad de una garantía. Entonces, cuando uno lee el capítulo, verdaderamente está bien. Pero claro, el tema es que después, cuando uno dice, pero ¿y esta garantía cuándo se establece?, ahí nos encontramos con un problema. Hay dos cosas. En primer lugar, en uno de los artículos se prevé que el monto y forma de constitución de la garantía son propuestos por el minero. Entonces, para mí ese ya es un problema. Y el segundo problema es que el cuándo esa garantía deberá estar pronta. Recién tenemos que ir casi al final de la ley para encontrarnos que las garantías deberán establecerse en un plazo hasta de 90 días después de haber sido intimado. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Hacemos un contrato, se hace un plan de cierre, se establece que tiene que tener una garantía, se plantea un monto y después el Estado debe intimar a la empresa para que ésta constituya su garantía. La empresa tiene 90 días después de que ya está operando para constituirla. A mi modo de ver, en esta parte lo que hay que aclarar, lo que hay que hacer es que en el capítulo del plan de cierre se establezca que al momento de comenzar la operación la garantía deberá estar establecida de acuerdo en las normas que se plantearon para el contrato. Porque después el plan de cierre formará parte del contrato.
Hablando del contrato, usted llama la atención sobre otro aspecto, la información que debe presentar la empresa en el momento de la firma de ese documento.
Sí, realmente ahí tenemos otro inconveniente. Uno de los artículos nos dice que la empresa, después de firmado el contrato, presentará la información necesaria para que el Estado la estudie y pueda justificar la racionalidad. Bueno, ahí es claro que la carreta y los bueyes se nos cambiaron de posición, ¿no? Porque ¿cómo vamos a primero el Estado comprometerse en un contrato y firmarlo para de recién después recibir la información y al fin de analizarla? La información debe ser provista al Estado previo a la firma del contrato, el Estado tiene que tener la posibilidad de analizarla completamente y después, con esa información a la vista, los negociadores del Estado están en condiciones de firmar un contrato adecuado. Si no, de otra manera, tratemos de hacer una equivalencia, por ejemplo, con un contrato de alquiler. Nadie me va a firmar, yo inquilino, no voy a conseguir que nadie me firme un contrato de una casa, ¿tá?, si no le doy primero la información de cómo le voy a pagar.
¿Cómo es esto otro que usted dice en cuanto a que la empresa podría llegar a pasar 2 años sin pagar el canon? ¿Que se le tolera con este régimen legal esa posibilidad?
Sí, ahí tenemos otro punto. La empresa se le pone como condición para rescindir el contrato, para que se le termine la explotación, el no pago del canon por 2 años. Yo siempre cuando leo esto digo, ¿y si yo no le pago a la UTE por 2 años, qué pasa? ¿Por qué la única fuente de ingreso que va a tener el Estado real, relacionada con la venta, sin tener en cuenta la rentabilidad que puede tener la empresa puede estar autorizada a no pagarla durante 2 años? 2 años son 4 periodos. Imaginémonos además que esa renta que sale del canon es la única que tienen los superficiarios. O sea, yo tengo un campo, la empresa me lo usa. Aclaremos que no es mi situación, no tengo campos en la zona de Cerro Chato ni ninguna zona reclamada, no tengo campo en ningún lado. Pero la empresa me lo usa y demás, y durante 2 años no paga el canon olímpicamente, nadie le puede decir nada por no pagarlo, porque está dentro de la ley que puede no pagarlo en 2 años, y recién después veremos qué pasa.
Todo esto viene porque el texto de la ley habla de años consecutivos, ¿no?
También está eso, o sea, si yo fuera abogado le recomendaría a la empresa que en el mes 23, previo a que me declaren nulo, haga un pago parcial. Y con eso corto la parte consecutiva y después continúo tranquilamente.
¿Cómo debería ser este punto, incluso de acuerdo a la legislación que ya está vigente?
Y bueno, la legislación que ya está vigente dice que el canon se debe pagar a semestre vencido y en la modificación al Código Minero de 2011 se le extendió el plazo todavía a la empresa para pagarlo. Antes era a semestre vencido y ahora es a semestre vencido y 20 días hábiles más después, o sea, un mes más para pagarlo. Verdaderamente, si no cumple en ese momento, siendo que la empresa operó y demás, la empresa entraría en mora y ya el Estado tendría que comenzar las acciones legales necesarias para el cobro inmediato de lo que no le pagaron.
¿Qué pasa, por otro lado, con las fórmulas de arbitraje para el caso de diferencias entre el Estado y la empresa concesionaria?
Bueno, ahí tenemos un cambio muy significativo entre lo que marca nuestro ordenamiento legal hoy, el Código Minero, que dice que todas las discrepancias entre una empresa minera y el Estado se resolverán en jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, y lo que se pone acá, que a cambio de que la empresa pague un poquito más en el canon, antes era poco, ahora es un 40%, un 2% más sobre canon, que era del 5%, a cambio de eso, los arbitrajes de los problemas que puedan entenderse entre la empresa y el Estado se resolverán por arbitrajes internacionales. O sea que si la empresa es, no sé, inglesa, se presentará en una corte de Inglaterra, del Reino Unido, a solicitar una demanda contra Uruguay, y Uruguay deberá defenderse allá. Todas las empresas lo pueden hacer, pero en segunda instancia. Primero hay que solucionarlo localmente. Eso es prácticamente una entrega de soberanía. O sea, nosotros ahí estamos directamente, de alguna forma, diciendo nuestro sistema judicial no es suficiente para esto, que lo decidan internacionalmente. No, va en contra de todo, el Código Minero marca que esta reglamentación, esta disposición es de orden público, y acá directamente para los megamineros, además, porque si un minero artesanal no va a tener esta posibilidad, como no la tiene ninguna otra empresa en el país hoy.
Para ir redondeando esta conversación, Viñas, ¿qué posibilidades hay de que estos llamados de atención que usted ha hecho sean atendidos? ¿Qué ambiente encontró en el Parlamento?
No, el ambiente ha sido muy bueno. Realmente, en una primera etapa me acompañaba otro compañero, que bueno, estas cosas son desgastantes porque uno se presenta ante los diputados y senadores como un ciudadano, no representa ninguna organización. Mire, soy un ciudadano interesado. Las secretarías de los diputados y senadores te tratan de filtrar, pero en la primera etapa nos presentamos con 22 diputados, nos presentamos con 3 directores nacionales, un asesor presidencial, no pudimos obtener entrevista con algún ministro, justificable, y en la segunda etapa, no, ya ahí la tomé yo solo, he tratado con senadores de todos los partidos políticos, la respuesta fue buena, están de acuerdo, ahora espero que no les tiemble la mano cuando lo tengan que colocar en la ley.
Para usted, si se aceptan este tipo de correcciones, ¿el marco legal no le quita viabilidad a un proyecto como el de Aratirí?
No, de ninguna manera. Lo que estamos poniendo acá, o sea, no se está atacando verdaderamente ni el proyecto ni la rentabilidad del proyecto. Se está siguiendo el espíritu de lo que estaba en el acuerdo multipartidario de 2011, que fue firmado por todos los partidos. Por ejemplo, ahí se establece que se deberá buscar políticas para el desarrollo minero a largo plazo. ¿Cómo podés pensar en desarrollo minero a largo plazo si el mineral, una empresa con su capacidad técnica, te lo lleva en 10 años? ¿Eso es largo plazo? No. O sea, lo único que estamos poniendo acá dentro de la ley es una revisión que se hizo, yo la hice específicamente, con algún asesoramiento de profesionales que conocen más de temas específicos que yo, y lo que estamos poniendo acá es simplemente lo mínimo necesario. O sea, no podemos entregar soberanía diciendo que jueces internacionales van a arreglar los problemas que tenga nuestro Estado con una empresa que trabaja dentro de la jurisdicción del Estado. No podemos ir en contra de lo que internacionalmente se acepta como procesos industriales, ¿tá? Incluso en otra presentación al Senado, que no fue la mía, otra presentación de un técnico, un ingeniero que propone desarrollar ese tipo de procesos, marcaba claramente la diferencia, dónde está la barrera entre lo que es minero y lo que es industrial. O sea, esas son cosas básicas que deben de estar reflejados en nuestro marco legal. No va en contra de ninguna empresa, solamente le da seriedad al trato de las cosas. No podemos tener contratos firmados sin saber qué firmamos. O sea, son cosas básicas. No estamos poniendo nada del otro mundo. No estamos haciendo una cacería. Esto no es una cacería de brujas. Acá lo que se está viendo es que si la ley queda así como está, verdaderamente los beneficios para el país que se puedan obtener de una actividad que va a ser por un plazo y que explota un recurso que no va a existir nunca más, son mínimos o nulos.
Raúl Viñas, meteorólogo, máster en ciencias físicas. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para seguir agregando argumentos y elementos a este debate en un tema que vamos a seguir tratando, claro, en los próximos días.
El agradecido soy yo. Y bueno, esperemos, como dije hoy, que no les tiemble la mano cuando tengan que poner esto en la ley.